Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos a todos a un nuevo programa de estudio bíblico de Llamada de Medianoche.
Amigo, ¿sabe usted cuál es el alimento ideal para el creyente? ¿Se ha puesto a pensar en la vestimenta? ¿Sabe que existe en el creyente una vestimenta externa y otra interna? Quédese con nosotros que estaremos viendo estos temas en el programa de hoy.
Este estudio se está basando en la visita de la reina de Sabá al rey Salomón, según quedó registrado en el segundo libro de Crónicas, capítulo 9. En instantes llega la cuarta parte de esta serie que se llama Verdadera Búsqueda Espiritual, claro, en la voz de Guillermo Sauchuk.
Solo a lo lejos yo veo, pienso en el abismo negro y sucio, y su gracia bella y poderosa, su sangre limpia y sana ahora. Ya tengo libertad.
Él me alcanza con su gran amor. Se manifiesta el mundo pecador. Y su misericordia jamás se acabará. Profundo amor, inmenso amor. Hay una cruz que me une a mi Señor.
Él me ayuda, pues sin Él no soy nada. Perdido estaba sin Él.
Seguimos conversando, amigos, sobre aquellas características del rey Salomón que dejaron deslumbrada a la reina de Sabá. El relato de Segunda de Crónicas 9 menciona la sorpresa de la reina por las viandas de su mesa. La plenitud y variedad de la comida que disfrutaban los siervos de Salomón tiene que haber sido increíble. Los banquetes eran algo continuo. Todo era muestra de la grandeza del rey Salomón. Cuando medito en el alimento que tenemos los creyentes, enseguida tengo que pensar en el banquete espiritual que nuestro Rey tiene disponible para nosotros cada día. Tenemos el inmenso privilegio de tener la palabra de Dios en nuestras manos y en nuestro idioma. La Biblia es un libro maravilloso y único en muchos aspectos, en su coherencia interna, en la cantidad de idiomas en que está traducida, en sus enseñanzas, en los cambios logrados en las personas y más. De forma milagrosa, Dios cuidó de que su palabra llegara a nuestras manos, a pesar de tanta oposición y tantas dificultades que el tiempo y su complejidad implican. La Biblia nos demuestra una impresionante unidad a lo largo de sus dos pactos y 66 libros. Hay una unidad estructural, histórica, profética, doctrinal, moral y espiritual. Como si lo anterior no alcanzara, la Biblia transforma a los individuos por su poder salvador y su poder edificador. Transforma a los pueblos, como vemos en el pueblo de Israel y ejemplos de la historia en Europa y América. Tuvo una influencia impresionante en la vida pública y cultural de muchas naciones. La Biblia es la palabra de Dios. Aunque escrita por hombres, fue inspirada por el Espíritu Santo y por el mismo Espíritu nos es iluminada para nuestro entendimiento. Aunque es variada y compleja, es una unidad. Es el medio para obtener la salvación y llevar una vida acorde a la voluntad de Dios. La Biblia nunca deja al hombre donde lo encuentra, porque le concede privilegios, le da oportunidades y le otorga responsabilidades. Siendo de origen divino, habla con autoridad soberana. Y si la echamos de lado será a costa de nuestro hundimiento presente y eterno. apliquémosla a la vida y veremos que es más que suficiente para la fe y para la vida. Si la Biblia es lo que dice ser, entonces hemos de leerla, meditarla y apropiarnos de su contenido. Es y debería ser nuestro alimento diario. Al comienzo de su ministerio al frente del pueblo de Israel y con ello la conquista de la tierra prometida, Dios le dio la clave a Josué para que pudiera tomar las decisiones correctas y pudiera contar con su bendición en todos sus actos. Esto quedó registrado en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo seguramente es de los más conocidos y recitados de la Biblia, pero ¿cuántos se acercan cada día a este banquete celestial? La bendición divina se encuentra disponible, pero ¿nos interesa tanto como para estar dispuestos a dedicarle el tiempo necesario? Podríamos tener un banquete cada día, pero creo que muchas veces nos llenamos de los dulces peligrosos que ofrece este mundo y ya no tenemos lugar para la comida divina. No es de extrañar entonces que haya tantos creyentes faltos de fe, porque la fe proviene de la palabra, faltos de vigor espiritual y deprimidos, porque no se alimentan de la palabra, faltos de confianza, porque en la palabra descubrimos a un Dios grande, faltos de discernimiento, porque dejan de lado la lámpara que podría alumbrar sus caminos, faltos de perseverancia, esperanza, santidad y tantas cosas más. Es evidente que muchos creyentes están obesos espiritualmente hablando, no por alimentarse de más de la Biblia, sino por llenarse de comida chatarra. Otros no tienen fuerzas para nada porque simplemente no se alimentan debidamente. Nuestro Rey nos está esperando. Él nos quiere hablar. Quiere satisfacer todas nuestras necesidades por medio de su palabra. Que podamos decir con el salmista: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. La realidad para evitar tantas vidas desanimadas está en el versículo 92 del Salmo 119. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Aún en momentos de gran oposición y dificultad podemos decir con David: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Al acercarnos a la Biblia en estas circunstancias, tendremos la palabra justa de consuelo, de ánimo y fortaleza. Otra cosa que llamó enormemente la atención a la reina de Sabá fue el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos. Su apariencia externa le causó una grata impresión. Esto nos hace pensar en cuán importante es nuestra vestimenta como siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aunque la vestimenta de los siervos de Salomón seguramente habría sido muy lujosa, el paralelo para nosotros hoy como siervos del Señor tiene algunas diferencias, aunque también debe dar honra a nuestro Rey. El Señor vino con toda humildad y decencia. Y este es el concepto que encontramos en el Nuevo Testamento en relación a la ropa que deberíamos usar. Es una realidad que la presentación exterior es una manifestación de lo que sucede en lo interior. Si alguien necesita mostrar mucha piel o insinúa mucho, evidentemente sigue ciertos pensamientos no bíblicos. Si necesita seguir las tendencias de este mundo, indudablemente no sigue los principios divinos. En este sentido, Santiago afirma en su carta: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios». ¿Nos estamos enfrentando a Dios con nuestros deseos y acciones? Si nuestra vestimenta es ocasión de tropiezo para otro hermano, entonces algo está mal. Las indicaciones bíblicas que encontramos al respecto no pasan de moda y son válidas en cualquier lugar del mundo y en cualquier época. Estos principios tienen en cuenta lo interior y lo exterior. Así es que Pedro enseña al respecto en su primera carta: «Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Siguiendo entonces estos principios de vestimenta y acompañándolos con el carácter que la Biblia indica, tendríamos una vestimenta que será de grande estima delante de Dios. Por otro lado, también está la vestimenta interior. En el Nuevo Testamento somos llamados a vestirnos de una vestimenta gloriosa, la cual es la interior, pero se manifiesta en lo exterior y con la cual daremos honra al Señor e indudablemente impactaremos positivamente en nuestro entorno. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, señala la importancia de desvestirse de ciertas cosas que teníamos en nuestra vida lejos del Señor para luego vestirnos de una vestimenta que glorifica a Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tras el despojo viene el paso de la renovación en la mente. Sigue diciendo Pablo en Efesios, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿A qué hace referencia esto? Bien, la mente es el centro del pensamiento, del entendimiento y de la capacidad para creer, así como el centro de los motivos y las acciones. Cuando una persona se convierte, también en su mente surge un cambio, pero este cambio tiene que seguir dándose. Esto lo explica claramente Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra mente, constantemente renovada, enfocada en lo que Dios busca en su dependencia, pensará y luego decidirá aquello que le agrade al Señor. Tengamos presente que una nueva mentalidad se traduce en nuevas actitudes.
Antes de que usted se disponga a hacer esta revisión que nos acaban de proponer, le recuerdo que este mensaje no se acaba aquí. La próxima emisión concluiremos con el último paso en este proceso de renovación de las vestiduras internas.
También le recordamos, amigo, que esta serie de programas está basada en un libro escrito por el hermano Esteban Baitze. Su título es La Reina de Sabá, por si desea adquirirlo, comunicándose a través de los medios que daremos a continuación.
Nos despedimos hasta el próximo programa con el deseo de encontrarlos entonces para disfrutar otro buen tiempo de estudio bíblico. Bendiciones.
Obra misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correos 6557, Montevideo, Uruguay. También puede enviarnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com y si lo desea puede visitarnos en nuestra página en internet www.llamadaweb.com. Que Dios le bendiga.